Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos un día más a estas noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares de hoy. Ataque terrorista con cuchillo en un paraje turístico de Jordania que hiere a 8 personas. Detenido en Madrid un hombre de 71 años por financiación del terrorismo yihadista. Dimite el número 2 del laborismo inglés, enfrentado a Corbyn por el Brexit y el antisemitismo en el partido. Rusia tiene desde hace más de un año un misil interceptor israelí de última generación que cayó intacto en Siria. Estos son los asuntos de hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. Después, en una segunda parte, como siempre, hablaremos de la agenda cultural. Un hombre armado con un cuchillo atacó a 8 personas, entre ellas 4 extranjeros, en las concurridas ruinas de Jerash, en Jordania. Se trata de un joven que, al parecer, actuó de forma individual. Tras unos momentos de confusión sobre la supuesta identidad española de 3 turistas heridas, a medida que avanzaban las horas y las víctimas acudían al hospital, se ha ido aclarando el balance del ataque. 4 turistas, un hombre y 2 mujeres de México y otra de Suiza, y 4 jordanos han resultado heridos de diversa consideración. Se trata del destino turístico más visitado de Jordania, tras Petra. El agresor, vestido completamente de negro, se abalanzó sobre el grupo de turistas y el guía, antes de ser abordado por un guardia en la que fue una de las ciudades romanas de la Decápolis, situada a 50 kilómetros al norte de Amán. Fue detenido. Se trata de un residente en un campo de refugiados palestinos. 8 turistas mexicanos resultaron muertos en septiembre de 2015 en un oasis de Egipto al ser confundidos por la Fuerza Aérea con un convoy de terroristas yihadistas.
Sí, bueno, esto es simplemente para poner un contexto de la mala suerte de los turistas mexicanos en los países árabes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En el caso egipcio fue el propio gobierno por error el que bombardeó y mató a estos turistas mexicanos. En el caso de esta semana, pues es un lobo solitario, un palestino de un campamento de refugiados con un cuchillo. Y bueno, esto es lo que decíamos. Daesh cae en Siria y en Irak, pero seguramente su ideología o por lo menos su mensaje sigue vigente. Y si bien Europa ya está mucho más preparada contra este tipo de ataques porque hay alertas máximas antiterroristas, etcétera, y también, por supuesto, en los países de origen del conflicto, como puede ser Irak, Siria o Afganistán, también están muy pendientes de cualquier cosa anómala y estar acostumbrados a este tipo de atentados. En Jordania no es nada habitual. Y llega también, hay que decirlo, en un momento muy malo para espantar turismo de Jordania, porque tienen un problema económico muy acuciante que está llevando a la gente a salir a las calles. Y también es en ese contexto la noticia de ayer que dimos, que querían exigieron la devolución de 2 presos jordanos en Israel, así con mucha contundencia, y ya han sido devueltos, pero que en realidad tampoco pasaba nada con esos presos jordanos que habían tratado de entrar ilegalmente en Israel. Jordania ahora lo está pasando mal y espero que no vaya peor, porque es un país que de los cercanos a Israel o limítrofes con Israel era el país con la frontera más tranquila. Esperemos que siga haciéndolo y que solucionen los problemas y que también puedan hacer frente a sus contratiempos económicos y que no se acabe el turismo allí tampoco.
La policía española ha detenido este miércoles en Madrid a un presunto yihadista en una operación por financiación del terrorismo. El arrestado tiene 71 años y también se han registrado otras viviendas, aunque de momento el operativo, que sigue en marcha, no ha llevado a la detención de otros sospechosos.
Sí, la noticia es muy escueta, no da muchos detalles, más de esto, que tiene 71 años y que está acusado de financiación del terrorismo. Lo único que podemos pensar, si no nos dan más elementos, es que esto pueda ser resultado de operaciones de financiación del terrorismo anteriores que tuvieron lugar también en Madrid. Recordemos, había una carnicería vinculada con la mezquita de la M30 de Madrid. Luego resultó que había una serie de empresas en la zona de la Comunidad de Madrid que trabajaban de tapado para financiar el terrorismo yihadista, y no sabemos si esto sigue en la misma línea o no. En cualquier caso, sí que se consolida la idea de que en Madrid habían una estructura para financiar el terrorismo. No es una estructura que pudiera tener relevancia a la hora de capacitar a gente para cometer atentados aquí en España, pero sí que para financiar acciones en otros países o aquí en España, pero no de ellos mismos.
El número 2 del Partido Laborista Británico, Tom Watson, anunció su dimisión como miembro de la dirección de la formación y avanzó que no se presentará para ser reelegido diputado en las elecciones generales de diciembre. En una carta abierta dirigida al líder laborista Jeremy Corbyn, Watson aseguró que su decisión es personal, no política, aunque su marcha se produce después de diversas controversias públicas con el máximo responsable del partido. Ambos han chocado en diversas ocasiones en los últimos meses, en particular sobre la postura del partido respecto al Brexit y sobre las acusaciones de antisemitismo dentro de la formación.
Sí, digamos que aunque la carta se ha hecho pública diciendo que es por razones personales, pues la verdad que esta excusa no convence demasiado, porque sabía todo el mundo que había una tensión muy particular entre el dirigente del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, y su número 2, que es Tom Watson, o que lo era. Y es muy raro que alguien justamente presente su dimisión cuando estamos ya en plena campaña electoral también en el Reino Unido. Ha sido convocada para el 12 de diciembre, y si bien los periodistas abundan en esto de que estas son unas elecciones históricas, en este caso sí que lo son más que en otra ocasión, porque el Reino Unido se encuentra atascado tratando de salirse de Europa, de cumplir con el referéndum del Brexit, cosa que no es nada sencilla. Lo han intentado Theresa May y Boris Johnson. Ahora Johnson intenta revalidar. Jeremy Corbyn no se decide a plantarle cara y exigir un segundo referéndum. Me imagino que este es un momento muy delicado también para el Partido Laborista, y si alguien como el número 2 pues se va así por las buenas, es que hay desacuerdos muy importantes. Y no olvidemos que uno de ellos, aunque parezcan que no, es también el tema del antisemitismo dentro del laborismo. Antisemitismo del cual pues su número 1, Jeremy Corbyn, es uno de los más grandes exponentes, lo que dificulta muchísimo cualquier crítica al respecto.
Rusia capturó un misil interceptor avanzado de la batería de antimisiles israelí de medio alcance, Onda de David, lanzado el año pasado con la intención de derribar un cohete sirio. Que se sepa, este armamento fue usado por primera vez en combate real en julio de 2018 para derribar cohetes que parecían dirigirse desde Siria a Israel, pero cayó intacto en territorio sirio sin lograr impactar en los misiles sirios. Dicho misil interceptor fue entregado por los soldados sirios al ejército ruso y trasladado a Moscú para su examen, a pesar de que Israel y Estados Unidos pidieron al Kremlin su regreso.
Bueno, ya saben, aquí hemos dado a lo largo de los últimos años noticias de todos estos sistemas antimisiles, o sistemas de defensa pasiva, es decir, que no son misiles que atacan territorio enemigo, sino que se lanzan para interceptar los misiles que son lanzados desde territorio enemigo. Pero, claro, es un arma muy potente en el sentido de que es como un escudo protector. Me imagino que habrá muchos países y empresas que estarían interesadas en conocer los detalles de su tecnología. Es un desarrollo conjunto. Este proyecto es el de medio alcance, el llamado Onda de David. El cúpula de hierro es el de corto alcance. Y también hay uno de largo alcance llamado HETS 3 en este momento. Pues el Onda de David pues ha venido mejorándose, pero solo se ha probado una vez en combate real y pues por lo visto no ha funcionado demasiado bien. Fueron dos misiles que se lanzaron contra misiles sirios, que no se sabe muy bien si iban dirigidos exactamente contra Israel, pero que estaban aproximándose y era una buena oportunidad para ver qué tal funcionaban. Y uno de ellos, pues el ejército israelí, logró hacerlo explotar una vez que falló su misión, explotó en el aire, pero el otro cayó intacto, con lo cual me imagino que una de las condiciones que tienen los rusos para con el ejército sirio es que si los sirios capturan algún tipo de armamento de última tecnología, se lo llevan los rusos, no se lo quedan los sirios. Y luego los rusos le contarán o no le contarán, o se lo venderán, que es lo más probable, que los rusos después de que capturen una cosa así, la analicen y la estudien, pues la información se la vendan a los sirios, no se la van a regalar. Y ahí puede ser que hasta que le den información que no sea veraz, o en parte no veraz, para poder luego vender otra vez lo que le han vendido a los sirios, a por ejemplo a los israelíes, decirles, y ahora me pagas tú para saber qué es lo que yo les vendí a los sirios, lo que ellos saben o lo que no saben. De todas maneras, me imagino, creo yo, que por muy avanzada que esté la industria armamentística israelí, pues Rusia es un peso muy pesado en la arena del desarrollo de armamentos y no creo que hayan descubierto en el misil que se han llevado algo que no conociesen o una tecnología innovadora que nunca hayan probado. Así que bueno, está mal para Israel que un arma de puntera caiga en manos de otro ejército, pero es mejor dentro de lo que cabe que lo haya cogido los rusos que no los sirios.
Finalizamos aquí esta primera parte de las noticias y nos acercamos también al final de la semana.
Sí, y entonces es el momento de decir Shabbat Shalom y también de decir que estamos muy contentos que se acabe esta semana porque hacía muchas semanas que no trabajábamos los 5 días. Así que bueno, esta vez estamos agotados.
Bueno, continuamos un poquito más hasta el fin de las noticias con la agenda cultural después de esta pausa. Comenzamos la agenda cultural que cierra esta semana en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Para invitarles a una conferencia.
Una conferencia-coloquio bajo el título Genocidio y crímenes contra la humanidad. En ella participan Patricia Baez, presidenta de la Fundación Violeta Friedman, la hija de Violeta, y Fernando Navarro, que ya saben que es colaborador de Radio Sefarad y autor del diccionario biográfico del nazismo y Tercer Reich que estamos repasando en el espacio que conduce Fernando, que se llama Luz y Oscuridad bajo el nazismo y que les recomendamos, por supuesto. Ahora estamos en una pequeña pausa dada el trabajo y los viajes de Fernando Navarro en su empeño por divulgar lo que tiene que ver con la prevención de los genocidios y de los crímenes contra la humanidad, precisamente para habla también, por supuesto, de la Shoah, y hemos decidido parar unos programas para que él pueda dedicarse plenamente a eso. Por ejemplo, en este coloquio al que les invitamos, que tendrá lugar el miércoles 13 de noviembre a las 19:30 horas en el ámbito cultural del Corte Inglés en Callao, en la séptima planta. Este coloquio forma parte del ciclo 80 aniversario de inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Muy bien, pues así con esa invitación a esta charla, coloquio, conferencia en la que estarán presentes los autores que Raquel nos mencionaba, continuamos la agenda. Y sí, creo para... que no sé si con otra conferencia más.
Una conferencia más, Alex. Bernard Lazar, del antisemitismo al sionismo. Este es su título. Es una conferencia que se ofrecerá este lunes 11 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Sefarad Israel. Es una conferencia en torno a la figura de Bernard Lazar, un francés de origen judío que alzó la voz como nadie, bueno, junto con Sola, claro, para defender y rehabilitar al capitán Dreyfus a finales del siglo XIX. Un personaje muy complejo que en el inicio de su vida caía en la tentación del antisemitismo para transformarse a lo largo de los acontecimientos del propio Affair Dreyfus en un ideólogo del sionismo. Para muchos es totalmente desconocido y en ciertos aspectos encarna la realidad del judaísmo francés de una época que la profesora Martina Lemoine nos recuerda en esta conferencia. Ella es doctora en estudios hispánicos e iberoamericanos por la Universidad de la Sorbona en París, bajo la dirección del eminente profesor Jaime Vidal Sefija. A él ha dedicado algunos de sus trabajos y el último que ha presentado también en Centro Sefarad fue el doctor Pulido y su época y la causa sefardí. Les recordamos la data de esta conferencia este lunes 11 de noviembre, como siempre, a las 7 de la tarde.
Así llegamos a la última noticia de esta agenda cultural de la semana, Raquel.
Para hablarles de danza israelí, de la danza israelí de la más alta calidad, la que nos trae nuestro querido y admirado Sharon Friedman, que esta vez presenta Dosis de Paraíso. Es un dúo entre dos bailarinas. Su preestreno tendrá lugar el 15 de noviembre a las 8:30 de la tarde en el Teatro Francisco Raval de Pinto. Allí es donde reside la compañía que dirige Sharon Friedman y sobre este dúo, Dosis de Paraíso, Ora Brafman de Dance Talk ha dicho: a pesar de haber disfrutado de otras obras de Friedman en el pasado, nada podría haberme preparado para el dúo entre las dos bailarinas que puso de manifiesto la búsqueda que hace el autor de su profunda y verdadera voz, su voz única. Así que desde aquí felicitamos a este coreógrafo israelí asentado desde hace muchos años ya en nuestro país. Es un madrileño más. Y bueno, intentaremos muy pronto hablar con él para que nos hable de este Dosis de Paraíso.
Estupendo, pues muchas gracias, Raquel, por esta agenda que cierra la semana y a ustedes por escucharnos. Shabbat Shalom.
Eso, les deseamos que tengan un feliz fin de semana y Shabbat Shalom.